Vamos a hablar ahora de los pasos para la elaboración de un proyecto de investigación educativa, una propuesta de la profesora María José Albert Gómez, en este espacio dedicado a bases metodológicas de la investigación educativa. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches.
Comenzamos por ver los pasos que hay que dar para realizar un buen proyecto de investigación, profesora.
Bueno, lo primero, indicar que el proyecto es el primer paso de una investigación. Nosotros, antes de hacer una investigación, debemos realizar el proyecto de investigación. Y lo más importante es identificar el problema sobre el que queremos investigar, en el ámbito en el que nos movamos, en el ámbito educativo, en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito en que nos movamos. Primero identificamos el problema que queremos investigar. Una vez identificado ese problema, dependiendo de la naturaleza del mismo, elegimos el método de investigación. Hay distintos métodos de investigación. Podemos tener el método reflexivo, el método semiótico, el método comparado, el método descriptivo. Cada uno de estos métodos tiene un o se puede utilizar en un problema determinado de investigación. Luego, una vez que hemos identificado el problema, elegimos el método. Una vez que hemos elegido ese método, pues evidentemente nos tenemos que basar o ver si esta investigación o este problema que queremos investigar cumple o se puede adaptar a los pasos que cada uno de esos métodos tiene. Los métodos de investigación tienen partes comunes, tienen una parte común todos ellos, pero luego, dependiendo de cada método, hay unos pasos. El método descriptivo tendría sus pasos, el método histórico el suyo, los métodos comparados el suyo. Pues una vez que ya hemos elegido el método y hemos elegido el problema, nos guiamos por cada uno de estos pasos. Una vez que ya hemos hecho esa parte específica en el que se debe haber una adaptación del problema al método, por ejemplo, si nosotros queremos comparar, imaginemos que queremos comparar dos sistemas educativos, pues evidentemente ahí tenemos que elegir el método comparado. Y entonces iríamos ajustándonos a las características específicas del método comparado. Pero luego hay un momento en el que los distintos métodos de investigación tienen una parte común, y esa parte común es lo que le llamamos el informe de la investigación, que es donde vamos a ir destacando punto por punto de todas las partes que componen esa investigación.
Pues si le parece, profesor Albert, nos detenemos un poco en el informe. ¿Cómo hacer ese informe?
Bueno, el informe debe ser, por un lado, debe estar guiado o sistematizado, hecho de forma metódica, de forma que la comunidad educativa y el ámbito de la investigación pues sea común para todos. Entonces, primero, yo diría que el primer punto importante será especificar lo que es la finalidad de la investigación, es decir, el objeto, que evidentemente tiene una gran relación con el problema que nosotros vamos a investigar. El segundo punto sería, digamos, ya lo que es la estructura básica del informe, en el que ponemos en un primer momento una introducción. Debemos hacer una introducción de ese problema que ya hemos elegido. Debemos hacer una justificación teórica, el porqué de ese método y el porqué de la adaptación de ese método a ese problema. Y después ya vendría el tercer punto, sería las distintas etapas de este proceso. La primera etapa la podemos denominar lo que es la definición del problema. Es decir, en dos líneas vamos a definir el problema que vamos a tratar. El segundo punto sería lo que llamamos el estado actual de la cuestión. En este punto, la persona que realice este proyecto de investigación debe de hacer una revisión tanto de la literatura como de distintas investigaciones sobre el problema que él va a tratar, viendo qué otras investigaciones se han hecho o viendo cómo está en ese momento el problema que él va a investigar o que va a realizar. Un tercer punto sería lo que llamamos la formulación de hipótesis. En este momento formulamos nuestras hipótesis. Hipótesis que evidentemente después serán verificadas o no. Veremos si se cumplen o no, pero debemos formular estas hipótesis. Otro punto que vendría después sería la definición de términos o variables. ¿Qué variables vamos a trabajar? definiremos pues las distintas variables, variables dependientes, variables independientes, aquellas variables que con las que nos vamos a mover. Un quinto punto sería lo que llamamos el ámbito, es decir, la población y la muestra con la que vamos a trabajar. Señalaríamos ahí, pues imaginemos que como estamos realizando, pues vamos a poner otro ejemplo para ver que no solamente puede ser en el ámbito de la educación comparada, sino pues imaginemos que vamos a investigar cuál es la incidencia de la motivación en el rendimiento de los alumnos. Esta investigación se podría hacer con el método experimental, ¿no? Es la relación o cómo incide una variable sobre otra, cómo incide la motivación en el rendimiento. Bueno, pues aquí diríamos, bueno, ¿con quién? ¿Con qué muestra? Pues imaginaos que vamos a hacer pues, la incidencia de la motivación en el rendimiento de los alumnos de COU. Pues decidiríamos con la población, pues serían los alumnos de COU de la Comunidad de Madrid. La muestra, pues serían 3 o 4 colegios. Entonces, en ese punto señalamos lo que es la población y lo que sería la muestra. Un sexto punto, en el que destacaríamos las pruebas o los instrumentos con los que vamos a tener la recogida de datos. Siguiendo en este ejemplo, la motivación sobre el rendimiento, pues indicaríamos qué cuestionario de motivación vamos a utilizar, de qué forma vamos a realizar o a recoger el rendimiento de los alumnos. El punto séptimo creo que es, sería lo que es el diseño o el procedimiento. Todos sabemos que pueden ser diseños intersujetos, intrasujetos, diseño interseries en igual a 1, dependiendo de nuestro problema. Ahí decimos qué tipo de diseño utilizaremos. Un octavo punto sería la expresión de los resultados mediante unas tablas gráficas. Tablas gráficas, diagramas de barra, diagramas de tarta. Después, un punto noveno sería el análisis cualitativo y cuantitativo. Yo creo que esto es algo importante. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo un análisis de los datos, tenemos que reflejar tanto el análisis cuantitativo como el análisis cualitativo. Y por último, el último punto que deberíamos tratar es lo que es el contraste de las hipótesis, es decir, ver si las hipótesis que nos hemos planteado en el punto 3 se pueden ver si se han cumplido o no se han cumplido. Yo diría que esos son los pasos más importantes a destacar a la hora de realizar lo que es el informe en una investigación.
Profesora, como estamos hablando también de lo que es un proyecto de investigación, no de la investigación en sí, y los estudiantes de pedagogía van a tener precisamente que realizar una práctica en este sentido, ¿podríamos aplicarlo ya directamente al trabajo que van a realizar estos alumnos y ver cuáles serían esas sugerencias para hacer un buen trabajo práctico?
Sí, claro que sí. Además, efectivamente, usted tiene razón. Se trata de un proyecto lo que nuestros alumnos van a tener que hacer, es decir, no la investigación en sí. Con lo cual, efectivamente, estas pautas que hemos dado les van a ayudar o las tienen que seguir, pero no tienen que realizar la investigación en sí. ¿Esto qué significa? Pues significa que los alumnos, los primeros puntos son comunes. Ellos eligen un problema a investigar y eligen un método. Justifican la adecuación del problema al método. Y después, como chuleta, les podemos decir que se vayan a la página 203 y 204 del libro de texto de la asignatura de bases metodológicas de investigación educativa, donde viene la guía de los pasos a seguir. Ahí verán, bueno, punto 1, punto 2, bien. ¿Qué debe hacer el alumno? El alumno debe hacer un trabajo teórico práctico, es decir, él debe de darnos la definición de cada uno de los puntos que ahí aparecen y después adaptarlo a su problema. Por ejemplo, cojamos el punto número 1, definición del problema. El alumno que tiene que realizar ese trabajo nos define qué es la definición del problema y después nos da su problema. Punto número 2, el estado actual de la cuestión. El alumno nos define qué es el estado actual de la cuestión y después hace suya esa definición en su problema concreto. Otro punto, formulación de hipótesis. Él nos diría qué es una hipótesis y después formularía sus hipótesis. Así, punto por punto, hasta acabar los 9 o 10 puntos que hemos citado anteriormente.
Entonces, de alguna manera, tienen que ir ciñéndose a lo que es esa idea que tienen de su proyecto y respondiendo a los puntos que puedan dentro de ese informe, profesor Albert. Se lo digo porque este trabajo se ha ido realizando también en el anterior plan de estudios. Y a veces a los alumnos les sorprende un poco porque unos abarcan demasiado y otros se quedan un poco cojos. Podemos ver algunas cuestiones prácticas con la experiencia de estos años y centrarnos un poquito más en qué es lo que tenemos que presentar en ese informe para hacer correctamente el trabajo práctico.
Bueno, yo creo que la mejor forma de definir esa, de contestar esa pregunta es diciendo cuál es el objetivo que nosotros pretendemos con este trabajo. Lo que nosotros pretendemos con este trabajo es que el alumno conozca cómo se hace una investigación, cuáles son los pasos que debe dar, cómo debe presentar un informe y que además sepa llevar a un punto práctico esos puntos. No que los lleve, sino que sepa llevarlo. Es decir, él tiene que saber que cuando va a hacer una investigación, debe saber qué es el estado actual de la cuestión. No va a irse a las bases de datos, a las bibliotecas, a los museos, no va a ir ahí, pero sí, él tiene que saber que en ese momento, cuando él haga la investigación, que en primero de carrera no pueden realizar una investigación porque no tienen conocimientos suficientes, pero que en el momento adecuado, cuando sea, sabe que no puede pasar por alto lo que es el estado actual de la cuestión. Entonces, ¿él qué debe decirnos? Debe decirnos, pues el estado actual de la cuestión es esto, y yo qué haría en mi caso, iría a este sitio, a este y a este. Igual con las hipótesis. Él nos diría, una hipótesis es esto y yo planteo mis hipótesis. Sobre todo, algo importante es que muchos alumnos se enredan con cálculos estadísticos. Nos presentan sus hipótesis, nos presentan sus instrumentos y luego se ponen a realizar cálculos estadísticos. No les podemos pedir en esta asignatura ese trabajo, puesto que nosotros no tratamos ese tema. Luego, simplemente nos dirían, utilizaríamos este estadístico, utilizaríamos esta prueba, pero no la tienen que realizar. Hemos de tener en cuenta que, bueno, habrá alumnos que lo conozcan, porque si se han matriculado en otras asignaturas y tienen esa formación, lo podrán hacer, pero también debemos tener en cuenta que a lo mejor en esta asignatura se matriculan alumnos que no tienen esa formación. Entonces no se lo podemos pedir.
Evidentemente estamos hablando de bases metodológicas de la investigación educativa, ese primer paso. Y como nos acaba de decir la profesora Albert Gómez, es básico conocer cada uno de los pasos para poco a poco ir sentando esas bases y después ser capaces de realizar nuestras propias investigaciones. Ese guiño que nos daba la profesora de esa página del texto básico, texto que se titula Fundamentos de Metodología Científica, páginas 203 y 204. Ahí tienen un esquema que pueden seguir para realizar esta propuesta práctica. Gracias, profesora. Buenas noches.
Buenas noches.
Les recordamos a los alumnos de la UNED que en la guía del curso tenemos las pautas para el estudio y para la realización de los trabajos propuestos por los profesores.